Gracias al Señor por este tiempo que nos está dando y gracias por lo que se está compartiendo, porque cuando se comparte desde la vida es provechoso. Cuando simplemente se están barajando ideas, no hay nada, es todo vacío. Pero cuando se comparte desde la vida, está el Señor en ello. Así que en estos últimos tiempos nos está hablando bastante el Señor de la oración. Y hay tantas ideas, ¿verdad?, con respecto a la oración. Y es bueno ir abriendo el corazón y siendo sensibles a lo que el Señor nos muestra, a lo que realmente es la oración, ¿verdad? Y quería compartir algunas cosas respecto a la oración y citando algo del Evangelio de Juan, en capítulo 14, y que supongo que todos conocemos, o la mayoría, ¿no? En el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora los discípulos, estoy leyendo un texto de Murray, los discípulos hasta entonces no habían pedido en el nombre de Cristo, ni él tampoco había usado la expresión. Lo más cercano a ello había sido que os juntéis en mi nombre. Aquí, en estas palabras de despedida, Jesús repite la expresión varias veces en relación con promesas de ilimitado alcance, todo lo que, cualquier cosa, para enseñarles y enseñarnos que su nombre es nuestra base suficiente y única para implorar. El poder de la oración y la respuesta dependen de usar apropiadamente su nombre. ¿Qué es el nombre de una persona? Es la palabra o expresión por medio de la cual se nos representa una persona. Cuando digo y oigo un nombre, este nombre me presenta delante a la persona lo que sé de ella y la impresión que la misma me ha causado. El nombre de un rey incluye su honor, su poder, su reino. Su nombre es el símbolo de su poder. Todo nombre de Dios personifica y representa algún aspecto de la gloria invisible. El nombre de Cristo es la expresión de todo lo que ha hecho y de todo lo que es y vive para hacer como mediador nuestro. ¿Y qué es emprender algo en el nombre de otro? Es ir con el poder y autoridad de otra persona como su representante y sustituto. Este uso del nombre de otro siempre presupone una confianza mutua. Nadie puede dar a otro libre uso de su nombre a menos que considere que su propio honor e intereses están seguros en manos de esa persona como si fuera él mismo. ¿Y qué significa cuando Jesús nos da libre uso de su nombre con la seguridad de que lo que pidamos nos será concedido? La comparación ordinaria que se hace de una persona que da a otra. En alguna ocasión especial, la libertad de pedir algo en su nombre resulta insuficiente aquí, porque Jesús da solemnemente a todos sus discípulos poder para usar de modo general e ilimitado su nombre en todas las ocasiones y para todo lo que deseen. Jesús no podía haber hecho esto si no confiara en que su honor está seguro en nuestras manos. El uso libre del nombre de otro siempre es una muestra de gran confianza, de unión íntima. El que da su nombre a otro para que éste lo use, se pone de lado para que este otro actúe por él. El que toma el nombre de otro cede el suyo propio en cuanto a aquello que hace, como si el suyo no tuviera ningún valor. Cuando voy en el nombre de otro, me niego a mí mismo, tomando no solo su nombre, sino a él mismo y lo que él es en vez de mí y lo que yo soy. El uso del nombre de una persona de esta forma y en virtud de una unión legal. A ver, es en virtud de una unión legal. Un hombre de negocios que deja su negocio y da a su gerente poderes, gerente generales para sacar del banco millares de dólares en nombre de su jefe. El gerente no actúa para sí mismo, sino con miras a los intereses del negocio. Es porque el dueño le conoce y confía en él, en su devoción a sus intereses, que se atreve a poner su nombre y propiedad bajo su mano. Cuando el Señor Jesús fue al cielo, dejó su obra, el gobierno de su reino en la tierra, en las manos de sus siervos. Les dio su nombre para que sacaran provisiones según las necesidades para la buena marcha de su negocio. Y ellos tienen el poder espiritual de usar el nombre de Jesús tan solo en la extensión hasta que ellos han renunciado a sí mismos para vivir por los intereses y obra del Maestro. El uso del nombre siempre presupone la entrega de los intereses propios a los de aquel a quien representamos. Un uso así del nombre puede darse también en el caso de una unión vital. En el caso del hombre, de negocios y su gerente, la unión es temporal, pero sabemos que la unidad de vida en la tierra da unidad de nombre. El Hijo lleva el nombre del Padre porque éste le ha dado la vida. A veces el Hijo de un buen padre ha recibido ayuda y honores de otros por el nombre que lleva. Por esto no dudaría si se descubriera que el Hijo solo lleva el nombre del Padre, pero no el carácter. El nombre y el carácter o espíritu deben estar al unísono. Cuando el caso es así, el Hijo puede disfrutar del doble derecho ante los amigos del Padre. Su carácter le asegura y aumenta el amor y afecto inicial que le concedieron por el nombre que lleva. Lo mismo ocurre con Jesús y el creyente. Somos uno, tenemos una vida, un espíritu con él. Por esta razón podemos ir en su nombre. Nuestro poder al usar este nombre, sea con Dios o con los hombres o demonios, descansa sobre la unidad de vida. El nombre y el espíritu de Jesús son uno. Como dice Jux en su obra El Nuevo Hombre, todo lo que pidáis en mi nombre, esto es, conforme a mi naturaleza, porque las cosas de Dios reciben el nombre según su naturaleza, pedimos en el nombre de Cristo, no cuando decimos al final de una petición, hágase esto en el nombre de Jesucristo, sino cuando oramos conforme a su naturaleza, que es amor, que busca no solo su voluntad, sino la voluntad de Dios y el bien de todas sus criaturas. El pedir así es el grito de su propio espíritu en nuestro corazón. La unión que me dé poder para usar el nombre puede ser también una unión de amor. Cuando una joven cuya vida ha transcurrido en la pobreza hasta aquel momento se une a un hombre, recibe el derecho de usar el nombre de su marido. A partir de entonces, su situación ha cambiado. Puede comprar en su nombre y en su nombre es aceptado. Esto es reconocer que el marido la ha escogido para sí, contando con ella, con que ella cuidará de sus intereses. Los dos ahora son uno. El esposo celestial no podía hacer menos. Habiéndonos amado y habiéndose hecho uno con nosotros, ¿qué otra cosa podía hacer a los que llevamos su nombre que darnos el derecho de presentarlo delante del Padre o hacer uso de él en cualquier necesidad? No hay nadie que se abandone a sí mismo para vivir en el nombre de Jesús que no reciba, en una medida siempre creciente, la capacidad espiritual para pedir y recibir en aquel nombre lo que desee. El llevar el nombre de otro supone que he renunciado al mío y con él a mi vida independiente, pero entonces he tomado posesión de lo suyo en vez de lo mío, a saber, todo lo que hay en su nombre. Quería compartir estas cosas porque también darnos cuenta que cuando en la oración, ¿verdad?, cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús, puede ser como una coletilla que termina lo que decimos o puede ser como algo que nos parece que es correcto, que es ortodoxo decirlo, ¿verdad? Pero cuando decimos en el nombre de Jesús y de verdad estamos dándonos cuenta de que el Señor Jesús nos ha dado la autoridad para pedir cosas en su nombre, que es su propia naturaleza, su propia persona gloriosa y eterna, y pedir cosas en su nombre. Y eso es algo tan grande, ¿verdad? No es que yo pido una cosa en el nombre de Jesús, es que cuando pido una cosa en el nombre de Jesús es que estoy completamente unido a Él y Él es el que me mueve a pedir las cosas conforme a su corazón. Es una unión vital, si de verdad lo estoy viviendo así. Si no, simplemente, pues mira, es como una coletilla que se pone y quedo bien, ¿verdad? Pero no es eso. Estoy pidiendo a Dios en el nombre de aquel que es uno con el Padre eternamente y con el Espíritu Santo, y es esa unidad vital. Y el Hijo está haciéndose responsable de lo que yo pido en su nombre, cuando es de verdad, cuando lo estoy pidiendo de verdad, sabiendo lo que digo, ¿verdad? Algo que también podemos ver en la, cuando leemos los escritos de Juan, y recordemos que nos dice, os escribo a vosotros, primero a los niñitos, después a los jóvenes y después a los padres. Y esto es, nos, también nos declara, nos hace ver que en la vida de uno que de verdad se ha convertido, Dios ha trazado tres etapas. Primero es un niño, pero ya creyente, no un niño de edad física, joven, sino un niño en el espíritu, un recién nacido. Y ahí, pues ahí es un tiempo que necesita ir creciendo y conociendo cosas que no conoce. Y el Señor le va revelando cosas dentro y va creciendo hasta que llega a ser un joven. El joven tiene mucha más fuerza en el espíritu también. Y está siendo mucho más, ha sido transformado más y más en el conocimiento del Señor Jesús y en su identificación con Él. Llega un momento en que el hombre o la mujer llegan a su madurez, y entonces los padres conocen al Señor. La obra del Señor los ha hecho ya estar en un estadio, en una relación con el Señor tan clara, tan poderosa, tan unidos, ¿verdad?, que pueden entender muchas más cosas de lo que puede entender un niño, de lo que puede entender un joven, ¿verdad? Cosas que nos dice el Señor acerca de la oración, hemos leído algo, quiero leer algo también de Hegel, y dice así, hablando de la voluntad de Dios, Hegel: aunque parezca extraño, en los círculos eclesiásticos actuales, ya hace unos años que él estuvo aquí, donde la fe, el poder y los grandes propósitos constituyen el santo y seña de la hora actual, existe una marcada tendencia a colocar vallas a la ley de la voluntad de Dios. Se nos dice que donde existe fe suficiente, los enfermos tienen que ser sanados, y lo cierto es que se equipara la fe con la curación. Si la curación no tiene lugar, es porque la fe no ha sido suficientemente fuerte y poderosa. Y esta idea se hace tan plausible por el hecho de que puede encontrar base bíblico para sostenerse, porque en Santiago 5:15 dice: la oración de fe salvará al enfermo. Nada podría estar más cierto. Yo tengo un amigo y hermano en Cristo que ha sido curado de lepra. Los cristianos de Venezuela saben que es un hecho. Las marcas de la terrible enfermedad son visibles todavía y tan palpables como el hecho de que este apreciado hermano está libre de la lepra, tan libre como aquellos leprosos a quienes Jesús tocó mientras vivió entre los hombres. Todo el mundo sabe que el Señor Jesús realizó el milagro. Estas cosas suceden. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En su gran amor y misericordia responde todavía a la oración de fe y realiza cosas maravillosas como en tiempos idos, dando gloria en lugar de ceniza y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, como dice el profeta Isaías en el capítulo 61 y versículo 3. Pero pretender partir de este hecho, al cual multitudes de cristianos dan testimonio en todo el mundo, para decir que Cristo el Señor tiene que curar allí donde hay fe suficiente, significa violar uno de los principios más fundamentales de la interpretación bíblica. Construir todo un sistema de doctrina sobre un texto aislado es ser víctima del más grande de los errores. La verdad que está fuera de relación con otras verdades que la condicionan se convierte en error. La verdad a la que se le da una importancia que frente a otras verdades no merece conduce al fanatismo. Para argumentar de Santiago 5:15 que el Señor tiene que curar siempre como respuesta a la oración de fe, hay que pasar por alto una gran cantidad de otros pasajes bíblicos que tomados en conjunto proporcionan una enseñanza equilibrada acerca de la oración. La fe se torna el elemento peligroso cuando toma una posición superior a la soberana voluntad de Dios. Cuando la fe pone a un lado los propósitos del Todopoderoso Dios, resulta ser tan renegada como el criminal sin ley y sin gobierno. Esto ya no es fe, es orgullo disfrazado. La fe que se erige en dictador, ante quien Dios tiene que inclinarse, tiene más de los demonios, que también creen y tiemblan, que del cristiano que dice: sea hecha tu voluntad y no la mía. Tenemos el propio ejemplo del Salvador, quien dijo: no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Y en la crisis suprema de su vida dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El caso del apóstol Pablo arroja gran luz sobre este zarandeado asunto. Pablo era un hombre enfermo, y si tuvo alguna vez un creyente que merecía ser sanado, era él. Dice que oró tres veces para serlo, y podemos imaginar con qué fervor lo habrá hecho. Pero la respuesta fue no, aunque velada en términos bondadosos, como es lógico esperar. Bástate mi gracia. Esto fue lo que se le dijo, y estas palabras produjeron una transformación poderosa en Pablo. Dijo que como resultado se gloriaría en su debilidad para que la potencia de Cristo se manifestara en él. Parecía que, de acuerdo con el plan sublime de la economía de Dios, este hombre, un vaso escogido para llevar el nombre de su Salvador ante reyes, tuvo que ser mantenido abatido e impotente debido a una rara enfermedad que él mismo llamó un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, para que por medio de él pudieran cumplirse los grandes propósitos designados por el cielo, y tales propósitos pudieron ser consumados porque él dependió momento tras momento de Jesucristo, su Señor. Cualquier autosuficiencia proporcionada por su fuerza física y abundante vitalidad era casi seguro que hubiera resultado fatal. Él tuvo en sí mismo la respuesta de muerte. En la segunda a los Corintios 1, versículos 8 al 10, él tenía que ser uno que pudiera decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, en la primera de Juan 5, 14, 15, tenemos una sólida base bíblica para esta posición, y esta es la confianza que tenemos en él: que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidiéramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos hecho. El Señor Jesús nos oye cuando pedimos de acuerdo con su voluntad. Una vez que hemos captado su oído y lo que pedimos está de acuerdo con sus propósitos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que hemos deseado de Él. Entonces se apodera de nosotros la seguridad absoluta de que nos será dado aún antes de tener la respuesta. Pero cuando no tomamos en cuenta la soberana voluntad de Dios, puede acontecernos algo parecido a lo que sucedió al doctor Goodell. Yo le oí narrar el hecho, hará cosa de 30 años, a un grupo de predicadores que se había reunido para honrar a este distinguido pastor. Dijo que en cierta ocasión había recibido un telegrama de un obispo anglicano solicitándole que orara por su hijo, por un hijo suyo que se encontraba enfermo de muerte. Goodell dijo que se entregó sinceramente a la oración por la salud del hijo de ese colega en el ministerio. Varios días más tarde recibió otro telegrama rogándole más oraciones en favor del hijo que estaba tan enfermo. El pedido fue accedido de nuevo con gran fervor y resolución. El doctor Goodell agregó que varios años más tarde se encontró con el obispo amigo que a la sazón se encontraba en la ciudad. ¿Recuerda? Le inquirió el obispo, los telegramas que le envié solicitándole sus oraciones por mi hijo enfermo, a lo cual contestó afirmativamente. Bueno, le dijo el obispo, temo que hice mal en insistir. Hubiera sido mucho mejor que el Señor se hubiera llevado a mi hijo en aquel entonces. Ahora es hombre, pero tengo el dolor de verlo en el camino del pecado y la maldad. El doctor Goodell terminó diciendo al grupo de pastores: mientras oramos, es mejor dejar el asunto en las manos de Dios. Él sabe que es mejor. Bueno, hay muchas más cosas que cita, pero no quiero... El resumen es que cuando pensamos que tenemos que ser fuertes, por ejemplo, en la oración, ¿no? Y tenemos que insistir, reclamar de Dios, insistir, primero tenemos que saber si es conforme a su voluntad lo que pedimos. Si no, pues podemos tener un buen tropiezo, porque es como decirle a Dios, yo te voy a vencer porque voy a insistir hasta que me des lo que yo quiero. No lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Esas oraciones, esa fuerza, ese agonizar, ese orar, ese... Si no es claramente en unión espiritual con Cristo, pidiendo lo que Él quiere darnos, entonces no hay garantía de ninguna respuesta. Y luego, claro, pues vienen los decepciones, los juicios, las críticas contra Dios. La oración es algo tan maravilloso, es un don tan grande que nos da Dios, pero siempre tiene que ser en unión al Señor Jesús, en unión en espíritu, porque nos ha hecho uno con Él. Entonces, cuando yo oro unido a Cristo, es Él quien recibe y responde la oración. Es así, tan maravilloso, y está segura la respuesta. Lo vemos, ¿no? Pero si yo tengo deseos y cosas que quiero conseguir y digo, bueno, pues lo voy a pedir al Señor hasta que me lo dé. Es como decir, bueno, yo voy a obligar al Señor a doblegarse delante de mi fuerza de pedirle. Pues, es un disparate, ¿no? No tiene nada que ver con la verdad, ni con la oración, con la auténtica oración, ¿verdad? Otra cosa que también quería compartir es cosas que el Señor hace para cumplir su propósito de niños a jóvenes, de jóvenes a padres. Y eso es una labor continua del Señor a lo largo de semanas, meses y años en cada uno que verdaderamente ha nacido de nuevo y está siendo tratado por el Señor y está respondiendo conscientemente a ese trato del Señor, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que produce también desconcierto y que lo hemos compartido en diferentes ocasiones es cuando una persona que ha conocido el Evangelio y que ha tenido el gozo de saberse salva por el Señor, ¿verdad? Y entra en un tiempo en el que empieza a sentir cosas distintas a lo que había aprendido en la palabra de Dios, y empieza a enturbiarse toda la visión que tiene del Señor y de la palabra, y empieza a darse cuenta de que hay algo en esa persona que no está de acuerdo con el Señor. Y el Señor nos habla también muy claro, lo hemos estado también considerando en otras reuniones, pero hemos visto como lo que somos en nosotros mismos, por nosotros mismos, en nuestra naturaleza en carne y sangre, la palabra de Dios nos dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, y se ha compartido también en esta mañana, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, ¿verdad? Y hemos venido dentro de un ambiente, también se ha hablado en esta mañana, un ambiente que es como una bóveda cerrada, donde todo está manipulado y preparado para que todas las vectores, todas las informaciones que vengan a nosotros, vayan haciéndonos aceptar un sistema que aborrece al Señor. Y todas las cosas han sido cambiadas. Cuando hablamos de honestidad, de sinceridad, de etcétera, 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 o hasta de filantropismo, ¿verdad? De bondad, de responsabilidad. Todo eso pues está calando en nuestro corazón, ¿verdad? Y llega un momento en que si hemos tenido un tiempo de querer tomar una cierta responsabilidad para con todas esas cosas, entonces, nuestro sentido de nosotros mismos se ha ido haciendo grande, grande. Entonces hemos examinado cada cosa para poder entender la excelencia de cada cosa y poder ver esa cosa con nuestro entendimiento de la excelencia. Hemos examinado cada situación y hemos visto cómo tendríamos que responder nosotros para ser responsables y ser justos y ser buenas personas. Y así un largo etcétera. Y todo ha sido configurado de manera que ese es yo, ¿verdad? Bueno, llega un momento en que el Señor, a pesar de que hemos conocido al Señor, de que hemos aprendido a las cosas de la palabra, pero llega un momento que el Señor nos hace pasar por una circunstancia en la que parece que se revela todo eso, y aquella libertad de niño, incluso de adolescente, aquella euforia, aquella luz se va entenebreciendo y hay exigencias en la persona, ¿verdad? Pero que son exigencias conforme a todos los códigos y conforme a todo lo que esa propia persona ha ido codificando, ha ido reuniendo a lo largo de su vida en la Tierra, ¿verdad? Entonces empieza a sentir inclinaciones hacia lo que entiende que es bueno, lo que entiende que es responsable, y todo eso le hace juzgar a los demás y juzgarse a sí mismo y sentirse mal y saber y verse de alguna manera ha perdido el contacto con el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y quién es el que está ahí hablando? Está hablando alguien que ha sido el yo de esa persona. Desde esa persona, desde pequeña, ha tenido esa idea y ha ido cultivando esa idea de lo que es la bondad, de lo que es la responsabilidad, de lo que es el bien hacer, de cómo debían de ser esta cosa y la otra cosa y tal, y también los demás, ¿verdad? Llega un momento en que todo eso empieza a reclamar. Y entonces lo que ha aprendido en la palabra choca. ¿Qué está pasando, verdad? Bueno, hemos estado viendo también que el príncipe de este mundo, el diablo, tiene autoridad sobre la naturaleza carnal. Tiene autoridad porque el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Entonces, cuando estás en la naturaleza carnal, resulta que el diablo no tiene ningún problema. Puede unirse a lo que tú sientas como tuyo desde siempre y potenciarlo. Si tienes alguna dotación que te ha dado el Señor, el diablo puede alabarte y tal, tal. ¿Y qué pasa? Pues que algo, cuando una persona es llamada por el Señor, llega un momento que eso es un conflicto que tiene que encontrar la solución y la salida, ¿verdad? Bueno, en realidad el Señor es fiel y conduce a la persona por esa circunstancia para que, como Job, pueda llegar a aborrecerse a sí misma esa persona. Porque ¿quién mejor te conoce que lo que tú has sido siempre? La persona que tú has sido siempre. La persona que ha querido las cosas de una manera, que le han gustado de otra manera, que ha criticado a los que no las tenían las cosas de esa manera, y te conoce muy bien. Y tú dices, bueno, pero yo quiero obedecer al Señor. Sí, pero tú sabes, porque yo he estado siempre yo he sido siempre tú, ¿verdad? Y tú sabes que esto es así, que tú no lo ves así, yo no lo veo así, etcétera, etcétera. Esa persona te conoce tanto, desde niño, y siempre te lleva a tus razonamientos, a tus juicios, a tus críticas, a tu entendimiento de las cosas, y entonces todo eso, ¡pum!, corta la luz del Señor. Es tan sencillo como eso. Bueno, el Señor es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando el Señor alumbra a esa persona, y esa persona tiene ya el conocimiento suficiente de la Escritura para darse cuenta de dónde procede todo eso, y procede de su vida natural en Adán, como toda la raza, y de las costumbres que esa persona ha ido eligiendo como agradables para ella, para él o para ella, entonces cuando la luz hace ese descubrimiento. Entonces no hay que darle muchas vueltas, porque lo que quiere el príncipe de este mundo es que le des terreno para combatir contigo. Y si combate contigo, lo que quiere es devorarte, como dice la palabra, ¿verdad? Pero el que cree en el Señor de verdad y está unido al Señor de verdad, sabe que el príncipe de este mundo ha sido derrotado y expuesto en la cruz del Calvario, que no tiene ya ninguna potestad, ninguna autoridad sobre una criatura que ha nacido de nuevo, está en la naturaleza de Dios, está unida a Cristo, y Cristo es toda su vida. Lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Eso es necesario para crecer y para que nuestras oraciones puedan ser aceptas, porque surjan del mismo amor de Cristo por mí, en mi espíritu, dentro de mí, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde me conduce? Bueno, hasta que todo lo que yo he sido, todo lo que es el viejo hombre, todo lo que es mi yo, no sea completamente crucificado, aborrecido por mí, estará siempre zarandeándome, porque me dirá: oye, que yo, tú sabes, siempre he sido así, y tú sabes, y yo siempre lo has visto así las cosas, y tú... Hasta que la persona se da cuenta, el Señor le abre la luz, cree al Señor, y dice: vete. Así, sencillamente, vete. Tenemos la autoridad de Cristo para echar a un enemigo, ¿verdad? Y entonces no hay más. Y vuelve otra vez porque, oye, mira que... Vete, para siempre. Y esa persona rompe con esa agresividad y con ese elemento, es decir, con ese individuo que es uno mismo aliado con el diablo, porque el diablo hace eso, busca a los que están en necesidad para ofrecerle su ayuda. Es así. Es decir, dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, el creyente que ya ha crecido en el conocimiento del Señor, sabe que es libre de todo eso, pero si se manifiesta alguna presión o ataque de ese tipo, entonces es que no había tenido contacto con eso en la luz. Entonces, cuando recibe esto y la luz le muestra qué es lo que está pasando, simplemente... Algunos dicen: no, entonces hay que fortalecerse, hay que luchar con fuerza, hay que decirle cosas, hay que tener potencia, hay que echarlo... No, hay que creer, solamente. En el momento en que uno cree, sabe que ha sido, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, si yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo... ¿Quién vive en mí? ¿A qué vienen todos estos asaltos? Es decir, los asaltos pueden dañar hasta cierto punto, entre tanto que yo me identifico con lo que he sido yo durante mi vida sin Cristo. O lo que he sido después de mi conversión, si es que se ha producido la conversión, y cómo mis deseos, mis anhelos, mis cosas se han ido cristianizando todas. Pero son lo mismo, es el viejo hombre. Así que qué hermoso cuando podemos mirar solo al Señor. Él lo ha hecho. Y lo ha hecho poderosa, gloriosamente, definitivamente, irreversiblemente. Él ha despojado a los principados y a las potestades. Los ha exhibido. Que nos demos cuenta. Públicamente en el Calvario. Entonces Satanás solo tenía autoridad sobre la persona entre tanto que estaba viva, pero cuando esa persona muere con Cristo no tiene autoridad. Ahora, si esa persona de verdad está unida a Cristo porque cree a Cristo más que sus experiencias, sus sensaciones, sus sentimientos, sus emociones, cree a Cristo, entonces no hay ningún acceso para Satanás o para un espíritu que se asocie con la naturaleza débil, pero todavía carnal. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues el Señor dice bien claro, tenemos que ir a la cruz y despojarnos del viejo hombre y rechazarlo. Y no puede, Es algo tan maravilloso. Y no puede, porque lo venció el Señor. Y si lo venció el Señor, no tiene autoridad sobre mí, porque yo le entregué mi vida al Señor y soy suyo. Y Él me ha hecho uno con Él. Así que es tan hermoso ver cómo el Señor responde a todas nuestras necesidades, nos enseña de una manera tan íntima, tan personal, y como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien y han sido ordenadas por el mismo Señor para conformarnos a Cristo. Nosotros pensamos que hemos creído, que bien, que nos hemos aprendido unos cuantos versículos, que nos sentimos bien, pero queda mucho para el trabajo del Señor de conformarnos a Cristo, que es para la eternidad. Entonces, todo lo que es de uno mismo tiene que ser puesto afuera. Ya lo quitó el Señor en la cruz, pero la experiencia de la persona tiene que ser echado fuera, definitivamente, irreversiblemente. No, no hay más relación con lo que yo he sido. Por más que me gustara, por más que yo sintiera que eso era dulce, que eso era bueno, que eso era algo, una característica mía, agradable, amable, y claro, porque yo me esforzaba, fuera con ese. Ahora es Cristo quien está en mí, lo estoy recibiendo todo de nuevo en este terreno espiritual, y Dios me ha dado vida en espíritu. Ahora estoy en espíritu, soy un hijo de Dios, engendrado por Dios en espíritu. El Espíritu Santo está en mí, llenándome de todo lo que Dios es continuamente. Entonces, lo vemos, ¿no? El cuidado delicado de Dios y cómo las oraciones a veces pues no parecen eficaces, porque no estamos creyendo. Y si no estamos orando unidos a Cristo, si no es el mismo Espíritu Santo, como dice la palabra, que intercede por otros hermanos dentro de nuestro propio corazón, de nuestro espíritu, y nos hace acongojarnos por ellos y pedirles, pero pedirle, no pedirle que los castigue y criticarlos, sino pedirle porque Él dio su vida por nosotros y estamos ahora para que Él cumpla lo que resta de los sufrimientos de Cristo en nosotros. Así que qué hermoso es cuando podemos vernos libres de ese hombre horrible que hemos sido. Porque es muy fácil decir, me arrepiento de todo, ya está, ya he cumplido. No, espera, espera, espera. Deja que el Señor te muestre de quién tienes que, a quién tienes que aborrecer y de quién tienes que librarte. Y eso cuesta, y el Señor a veces son años. ¿De cómo el Señor no responde mi oración? Claro que responde, lo que pasa es que a veces somos tan lentos, tan tardos en darnos cuenta. Y después cuando el Señor te hace libre, entonces ¿qué haces? Nada, lo ha hecho todo Él, ser libre. Saber, creer en Él, saber que ha sido completamente libre, que no hay ninguna cosa que te oprime de lo que ha sido, de lo que te ha gustado, de lo que no te ha gustado, de lo que no has hecho bien, de lo que no has llenado tus esquemas. No hay nada, nada. Estás delante del Señor, Él te ha engendrado de nuevo. Y Él te está haciendo crecer en su conocimiento y uniéndote a Él hasta que todo sea en ti conformado a Cristo. Así hemos de vivir por la eternidad. Así que es una obra tan gloriosa, tan poderosa, tan dulce y tan poco entendida, precisamente porque se trata de entender desde la vieja naturaleza. Y el Señor dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender y para él son locura, el hombre natural. Pero el hombre natural es muy astuto, y el hombre natural puede cristianizarse, puede acostumbrarse a leer la palabra, puede acostumbrarse a ir a reuniones de la congregación, puede acostumbrarse a orar, pero no conoce al Señor, porque la oración solo puede ser en la total unidad con Cristo en espíritu. Entonces, bueno, ora por cumplir un protocolo, porque eso es como se tiene que hacer. Y entonces el hombre natural, como es muy astuto y tiene toda la ayuda de Satanás, el mentiroso y padre de mentira, pues el hombre natural elabora cosas que sean, aparezcan para él bonitas de la palabra y de cristiano. Pero si no tienes la vida de Cristo fluyendo en tu corazón y no tienes el amor de Cristo llenándote, llenándolo todo y amando a los demás sin ningún prejuicio, sin ninguna crítica, entonces todavía has de crecer. Y para crecer has de morir. Esto el Señor lo logró en el Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo vemos, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo no vivo, no vivo. El que vive es Cristo. Y si no vivo, entonces ¿para qué me angustio? ¿Verdad? Lo vemos, ¿no? Pero ¿ahora qué? Ahora mi vida es Él. Estoy en Él. Toda su hermosura, su ternura, su gloria la derrama sobre mí. Y además también su compasión por las personas, su perdón hacia las personas, su entrega para que poniendo su vida, esas criaturas suyas puedan conocerle y entrar a conocer al Dios maravilloso que nos ha creado y sustentado y guardado y que vino hasta la cruz, que descendió del cielo hasta la cruz. Y cuando entramos en ese tiempo y nos enfocamos un poco en la cruz, en lo que el Señor tuvo que vivir en la cruz y todo el camino que le conduzco a la cruz nos sobrepasa por completo. Solo podemos admirarle, adorarle y solo podemos avergonzarnos de nosotros mismos y aborrecernos a nosotros mismos. Lo más hermoso que yo he podido hacer era porquería contra Dios. Lo más hermoso. Y aun cuando he intentado ser bueno y noble y religioso o cristiano, si no he conocido, si no he nacido de nuevo, no hay camino, ¿verdad? Así que todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Dios se da un golpe. ¿Y por qué me da el golpe si yo le he pedido que me levante y me da un golpe? Porque es lo que necesitas. Lo que necesitas es ese golpe para que se abran tus ojos y veas el engaño que está en ti mismo. Y puedas recibir con libertad, sin prejuicios, sin temores, sin recelos. Y no dejarte manipular. El Señor es todopoderoso. A ver, Él puede hacer todo. Pero cómo nos ama, cómo nos guarda, cómo nos bendice. Y cómo también nos llama a la oración. Unidos a Él. La palabra del Señor nos dice que si vamos a orar y tenemos algo contra nuestro hermano, que dejemos la oración, que nos vayamos y nos pongamos de acuerdo y arreglemos las cosas con nuestro hermano, porque esa oración no tiene recepción por parte del Señor. Y claro, uno puede orar y orar y orar, y además orar para decir: Señor, pues dale un palo a este y este otro, pero mira lo que hace, mira cómo me molesta, mira qué mal me trata, mira cómo de este, mira su familia, mira... ¿Y qué? ¿Qué vamos a recibir? Un palo nosotros, claro. No el palo la persona por la que oramos, ¿no? Así que cuando de verdad queremos orar en unión al Señor, en su mismo espíritu, estamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en uno, es una maravilla, es que eso es algo tan grande, es algo tan que nos desborda, pero es verdad, porque es el mismo el que lo obra en nuestros corazones. Y cuando oramos, si tenemos algún resentimiento, alguna queja, algún juicio, algún malestar, alguna negatividad contra otros hermanos, nuestra oración no es oída. Y nos podemos poner tiempo orando y fuerza. Y es nuestra fuerza eso no es el Señor. No consigue nada. Cuando estamos orando con el corazón transparente en su luz, entonces amamos a los demás, porque Él nos ha amado sin haber ningún merecimiento en nosotros, y nos ha amado hasta ese extremo de descender del cielo, de pasarse esos 34 años aquí en el mundo, en medio de sus criaturas corrompidas, rebeldes, aborrecedoras y todas las cosas que hoy también hay. Y él, puro, limpio, el Creador, que es luz, y recibiendo mal siempre, siempre, cada día, hasta la cruz. Y en la cruz encima, pues insultos, golpes, desafíos, ¿verdad? Por mí. Y yo voy a poner, para amar a mi hermano, voy a ponerle al Señor, sí, pero mira, tiene esto, y el otro, y siempre que lo veo. Entonces no estoy amándole. Entonces mi oración no es oída. Y la oración es un privilegio tremendo. Es una unión con el mismo Dios en el Hijo, en el Espíritu Santo y con el Padre. Y eso es algo tan grande. Y cuando esa oración es genuina, seguro que tiene respuesta. Con toda seguridad tiene respuesta. Lo vemos, ¿no? Es decir, yo no puedo pensar en obligar a Dios a responder porque yo me empeño. Es una tontería. Eso es la pura carne, ¿verdad? Sí, pero yo ya llevo tantos días con tantas horas de oración y estoy insistiendo y estoy pidiendo y estoy agonizando y pero estás perdiendo el tiempo porque no estás dándole gloria a Él. Estás pretendiendo que tu fuerza va a doblegar a Dios y hacer que haga lo que tú quieres que haga. ¡Oh, qué despiste, ¿verdad? ¡Qué locura! Así que gracias al Señor porque nos ha dado la oración para hablar de verdad con Él y para recibir su respuesta de verdad en cosas que puedan parecer totalmente imposibles. Y cuando se le pide unido a Él, es Él. Es el Señor Jesús quien está intercediendo por mí con mi propia petición. Y lo va a hacer. Parezca fácil, parezca difícil o parezca imposible. No hay nada difícil para Dios, ¿verdad? Así que demos gracias al Señor por ese privilegio que tenemos de la oración. Y también pensemos en los errores actuales. Hemos estado compartiendo la sanidad de Pablo y cómo Pablo no recibió la sanidad que él esperaba, sino lo que recibió es: bástate mi gracia, yo te quiero usar así en tu debilidad para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y fue así la respuesta, ¿verdad? Tenemos Amy Carmichael, que el Señor la bendijo tanto, llegó a tanta conocimiento del Señor, a tanta comunión con el Señor, y cayó en un pozo que abrieron y por más de 20 años estuvo paralítica completamente, paralítica. Y el Señor la bendijo. Y ha sido de bendición para tantos creyentes a lo largo de la historia. Y de otro lado, tenemos un matrimonio, no hace mucho tiempo, que ambos eran creyentes, o se llamaban creyentes, ¿verdad? Y él, pues, le diagnosticaron un cáncer. Y entonces se pusieron a orar y a orar y a orar y a orar y a reclamar. Y llegó un momento que dijeron, ya está. O sea, su fuerza, su reclamación, todo, ya está. Tenían que creer. Y empezaron a saltar, a cantar y a proclamarlo por aquí y por allá. Ya se había curado el cáncer. Y claro, ellos estaban sosteniéndose sobre su fe, pero no era la fe del Señor. Porque si hubiera sido la fe del Señor, pues se hubiera curado. Al cabo de unos meses, murió. Es decir, no es eso, no es que yo le pido hasta que me emociono y ya está. No, es pedirle conforme a su voluntad y desear su voluntad, que siempre es mejor que la mía para mi propio bien. Así que cosas que vamos aprendiendo, hay muchas más cosas, por supuesto, y iremos viendo de este tema precioso de la oración, pero de Él. Nuestra vida es Él. Cuando aparto lo más mínimo mis ojos de Él, quedo completamente nublado de oscuridad. Cuando le miro abiertamente a Él, estoy en la luz. Es la vida que Él me ha dado. Él es mi vida. Y Él es el que está ahora aquí entre nosotros y Él es el que nos ha mandado que participemos de su cuerpo y de su sangre en la cena que Él mismo instituyó. Es lo que vamos a hacer dándole gloria, gloria a su nombre.